el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 5 de mayo. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Es la noticia más triste del día. Ha fallecido a los 74 años José Ángel de la Casa, la voz del deporte español en Televisión Española durante 30 años, entre 1977 y 2007.
Víctor, señor y Víctor, Víctor, ha caído, señor, señor, ¡gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor, el número 12, señores!
Este es seguramente el momento más icónico de su carrera, aquel gol de Juan Señor, el 12-1 a Malta, que nos dio el pasaporte para la Euro del 84 en Francia. Maestro de periodistas, acudió a 6 mundiales y 6 Juegos Olímpicos. Una persona sencilla y que se hacía querer y que llevaba luchando muchos años contra el Parkinson. Hace unos meses, muchos de los jugadores que participaron en aquel 12-1 le homenajearon en Sevilla. Fue su última aparición pública. Descanse en paz, José Ángel de la Casa Tofiño. Un abrazo enorme para familiares, amigos y compañeros. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Una semana después del apagón, nuevo día de caos en estaciones como la de Atocha y Sevilla-Santa Justa. La razón, se lo venimos contando en las últimas horas, es el robo de cable de la línea de alta velocidad en 4 puntos de Toledo. La Guardia Civil ha abierto una investigación. El ministro de Transportes habla de un sabotaje. A las 9:30 se restablecieron con cuentagotas los trenes con Andalucía, Toledo y Ciudad Real. Casi 11.000 personas afectadas, muchos han pasado horas encerrados en los vagones sin agua ni comida. Sobre lo ocurrido se acaba de pronunciar el alcalde de Madrid, Martínez Almeida.
Empieza a ser un deporte de riesgo coger el tren en España. Gracias a Pedro Sánchez empieza a ser un deporte de riesgo coger el tren en España. Y desde luego lo que es un riesgo inasumible es la imagen que estamos dando fuera de España. Desde el apagón del lunes pasado, que todavía no sabemos nada, hasta que miles de personas se queden colgadas toda la noche en los AVEs y que la principal estación de Madrid se encuentren hacinadas y haya que pedirle a las personas que no vayan, es una imagen tercermundista.
Se abre un nuevo frente entre el gobierno regional y el central, en esta ocasión por la reforma de la Ley de Eficiencia de la Justicia. La Comunidad de Madrid ha pedido información sobre el impacto que tendrá su aplicación. La presidenta Díaz Ayuso, que ha presentado la Ciudad de la Justicia, ha hablado incluso de recurrir ante el Supremo. Begoña Alarcón.
Sí, dice Díaz Ayuso que la Ley de Eficiencia de la Justicia que pone en marcha el Gobierno es un nuevo intento de controlar el Poder Judicial, un nuevo caballo de Troya ideológico que la Comunidad de Madrid no dejará pasar. En abril ya interpusieron un requerimiento formal para que el Gobierno informase a las comunidades del coste real de esta ley. Si no hay respuesta, el siguiente paso será el Tribunal Supremo.
Porque si no se evalúan los costes, estas leyes ideológicas siguen adelante, carcomiendo más y más. Y de no atender al requerimiento antes del 10 de mayo, vamos a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo. No podemos cejar en nuestras obligaciones, por incómodo que sea. Tenemos que ejercer nuestras competencias.
Palabras de la presidenta tras la presentación de la nueva maqueta de la futura Ciudad de la Justicia. 16 metros cuadrados que recrean el proyecto y que los madrileños podrán contemplar en el patio de la Real Casa de Postas hasta mediados de mayo, después ya en el intercambiador de Valdebebas.
Sobre el apagón, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que trabajan con prudencia, rigor y transparencia para esclarecer las causas. Sánchez, desde Barcelona, también ha hecho un anuncio sobre la OPA del BBVA al Sabadell, que la semana pasada autorizó competencia.
El Gobierno de España abrirá mañana, martes 6 de mayo, una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones. Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan.
Y desde las 12, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene un aviso por lluvia, aviso amarillo aquí en la Ciudad de Madrid, en el área metropolitana, hasta las 12 de esta noche, lluvias que podrían ir acompañadas de granizo.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los pormenores, vamos ahora con lo más significativo. El lateral derecho Alexander Arnold ha anunciado esta misma mañana de manera pública su adiós al Liverpool tras 20 años vestido de rojo.
After 20 years at Liverpool Football Club, I'll be leaving at the end of the season.
Tras 20 años, he decidido abandonar el equipo a final de temporada. Sus propias palabras. Es el primer paso público hacia su llegada al Bernabéu. El jugador tiene un acuerdo con el equipo blanco que le vincula por las próximas 5 temporadas. Como sabéis, Arnold, 26 años, llega libre porque acaba contrato en el mes de junio. El Real Madrid se impuso por 3-2 al Celta y se mantiene vivo en la pelea por la Liga. Estuvo serio durante una hora en la que mandaba por 3-0 y perdió la concentración después para acabar sufriendo y poco menos que pidiendo la hora. Ahora toca pensar en el partido contra el Barça del próximo domingo. Solo vale ganar. Ancelotti.
Una gran oportunidad. Lo vamos a preparar bien, a plantar cara en el partido de domingo. Creo que va a ser un partido, no digo decisivo, más casi. La Liga está en la mano del Barcelona, pero vamos a tener más oportunidades si somos capaces de ganar.
Magnífica puesta en escena de Arda Güler, que despachó un gran partido. El turco anotó un gol, dio una asistencia y guió el juego ofensivo del equipo. El chico, 20 años recién cumplidos, está creciendo a pasos agigantados. Hablaba del golazo y del partido contra el Barça.
Sí, creo que fue un buen gol. Siempre trabajamos estos tiros después de los entrenamientos. Estoy muy contento de haber marcado con un remate tan bonito. No creo que la asistencia a Mbappé haya sido grandiosa. Él hizo una gran carrera y simplemente lo he encontrado muy bien. La verdad, me siento increíble por el partido que hice. Creo que será una gran oportunidad para ganarles. Por eso queremos salir con todas nuestras fuerzas y llevarnos los 3 puntos para poder conquistar la Liga.
Hablando del Barça, el equipo culé viajó esta mañana hacia Milán, donde mañana se mide al Inter en la vuelta de las semis de la Liga de Campeones, sin Balde ni Koundé, pero con Lewandowski, que tiene la alta médica y podría jugar en la segunda parte. Recordad, 3-3 en el partido de ida. El Atlético empató 0 en Vitoria contra el Alavés en otro partido decepcionante de los rojiblancos. Segundo partido consecutivo en el que Josema Jiménez no tiene minutos. Hasta que llegue el Mundial de Clubes, el final de la Liga se va a hacer larga. El club piensa seriamente en reforzarse y ya tiene acuerdos cerrados con Alex Baena y el Cuti Romero. Falta, es lo más difícil, los acuerdos con Villarreal y Tottenham. La expedición del Leganés llegó a la estación de Atocha a las 6:30 de la mañana, afectado de lleno por el sabotaje a la línea del AVE. El empate a 2 en el Pizjuán contra el Sevilla le deja como estaba, a 4 puntos de la salvación, la que marcan ahora la Betis y Girona, si bien los gerundenses reciben esta noche al Mallorca. Eso sí, ya con solo 12 puntos en juego. Lástima de la enorme ocasión del chaval Diomandé en el minuto 95, cuando sin portero envió la pelota fuera. Borja Jiménez, el técnico, le disculpaba.
Un chico muy joven que acaba de llegar a esto y ahora hay que darle cariño porque estaba destrozado. Pero bueno, podía haber elegido mejor, casi seguro, y 3 puntos para nosotros ahora en este momento eran muy importantes.
El Rayo figura ahora mismo en plaza europea, plaza de Conference, octavo con 44 puntos, todo tras derrotar al Getafe por 1-0 con el primer gol de Leyen en esta temporada. Los azulones sumaron su cuarta derrota consecutiva, son 13.º en la tabla, a 7 puntos del descenso. Eso sí, para Valencia, próximo partido, pierden por sanción a Arambarri, Gené, que vio la roja, y Uche, que cumplirá su tercer y último partido tras la expulsión en Cornellá. Territorio Madrid al tanto, acabó la Liga en Segunda Federación. Getafe B y Rayo Majadahonda jugarán la promoción de ascenso y el Real Madrid C la de descenso. En unos minutos conocerán a sus rivales. El Moscardó logró un épico triunfo en Guadalajara y obtuvo la permanencia. Liga Femenina, el Real Madrid gana al Granada 1-2 y se mantiene a 4 puntos del líder, el Barça, solo 2 jornadas por delante. El Atlético logró un valiosísimo triunfo 1-0 sobre el Atlético con gol de Gio y fortalece su tercera plaza que da acceso a Europa. El Madrid Club de Fútbol perdió 1-2 contra el Levante Badalona. Baloncesto, ha fallecido a los 73 años Rafa Rullán, uno de los míticos jugadores de la sección de básquet del equipo blanco, 32 títulos en su palmarés. Club y afición le homenajearon ayer. Los blancos ganaron al Valencia con un gran Andrés Feliz por 96-89, su triunfo número 17 de manera consecutiva en ACB. Uno más y aseguran la primera plaza en la liga regular. Chus Mateo, entrenador.
¿Cómo vamos a afrontar ahora estas semanas, ¿no? Pues la verdad es que después de la vorágine de partidos que solemos tener, intentaremos que estas semanas hacer un buen trabajo, sabiendo que nosotros ahora perderemos ese nivel competitivo que tenemos porque lo hemos ido adquiriendo a base de pegarnos, pero preparados, llegaremos preparados para los playoffs.
Motor Fórmula 1, Gran Premio de Miami, triunfo del australiano Piastri, su cuarta victoria en 6 carreras esta temporada, es líder del Mundial. Segundo Norris, tercero Russell, Carlos Sainz acabó 9º y Fernando Alonso 15º. Sainz enfadado con su equipo, Alonso resignado.
Bueno, la verdad que ha sido una carrera que ha pasado de todo, ¿no? Primero el hecho de salir con una rueda usada contra toda la parrilla con ruedas nuevas por los errores operacionales que os contaba ayer. La batalla con Alex, obviamente hay que revisar porque el equipo me había dicho que no me iba a atacar y no ha dudado en pasarme.
En condiciones normales hemos sufrido todo el año, no iba a ser diferente aquí y ojalá para Imola podamos dar un pasito adelante que es necesario ahora.
Tenis, el noruego Ruud gana el Master 1000 de Madrid al imponerse en la final al británico Draper en tres mangas. El Palma Futsal gana su tercera Copa de Europa consecutiva al ganar la final al Almaty de Kazajistán, y en rugby 7 España hace historia y se lleva la medalla de plata en las series mundiales que se han celebrado en Los Ángeles. Perdió la final contra Sudáfrica. Enormes los nuestros con Manu Moreno y Pol Plá en el septeto inicial del torneo. Pol Plá orgulloso.
Creo que es algo muy importante para el rugby español. Creo que conseguir estos éxitos en el mundo del rugby da nombre a España y que vean que jugamos contra los mejores, que estamos picando el techo para estar entre los mejores, que lo estamos y que se diviertan con nosotros.
1:11, comenzamos con la información del Real Madrid. Es la noticia de la mañana. Alexander Arnold, el lateral derecho del Liverpool, 26 años, más de 350 partidos con la camiseta red, ha anunciado esta mañana que abandona el equipo de Anfield. Lo ha hecho en un vídeo público en el que emotivamente ha dado las gracias a todos por sus 20 años en el equipo liverpooliano, pero dice quiere emprender nuevos retos, que no son otros que el Real Madrid tiene un acuerdo verbal con el equipo blanco para jugar aquí las próximas 5 temporadas. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primer paso público de Alexander Arnold para lo que es un secreto a voces, su futuro como madridista a partir del próximo mes de junio.
Sí, una vez que ya el Liverpool de manera oficial y matemática ganó la Premier League hace 10 días, definitivamente ya se pueden empezar a tomar o a publicar decisiones de cara a algunos futbolistas y a su futuro, y el primero en anunciar su salida del Liverpool ha sido Trent Alexander-Arnold. Es un secreto a voces, evidentemente para anunciar todavía su llegada al Real Madrid faltarán algunas semanas, lo primero que acabe la Liga en España, y luego ya veremos, claro, porque está el tema de si ¿sí? va a poder incorporarse para jugar el Mundial
pero
de Clubes.
Pero habría que llegar a un acuerdo con el Liverpool.
Claro, porque él tiene contrato hasta el 30 de junio y el Liverpool es posible que pediría alguna pequeña cantidad económica como compensación, aparte de, por supuesto, que ya el Real Madrid se hiciera cargo del sueldo del mes de junio del futbolista inglés. Así que, bueno, más allá de esos pequeños flecos, para saber cuándo va a ser definitivamente su llegada al Real Madrid, lo que hoy es un hecho es que ya ha anunciado que se marcha porque quiere emprender un desafío diferente y porque entiende que para su carrera ha llegado el momento de decir adiós a 20 años en el conjunto retro.
Después de 20 años en el Liverpool, me marcho a final de temporada. Es una decisión personal, cambiar de entorno, aceptar el desafío en otro lugar. No se trata de querer encontrar algo mejor, se trata de mí y de mi carrera como futbolista. Y siento que ahora es el momento adecuado para irme y experimentarlo. La gente no estará contenta con mi decisión, pero es algo que siento que necesito hacer en mi vida y mi carrera.
Producto de la cantera del Liverpool, se va con 2 Premier ganadas, con una Liga de Campeones ganada, pero acababa contrato, tenía el futuro en su mano y ha decidido vestirse de blanco a partir de la próxima temporada. Esa noticia de la mañana da el primer paso ya hacia su llegada al Bernabéu. Y ahora llega el clásico. Carlos, hay que empezar a hablar ya del partido del próximo domingo, porque ahí está el campeonato de Liga en juego. Domingo 4:15 en Montjuïc, Barcelona-Real Madrid. El Barça, con una rotación masiva, ganó con apuros en Valladolid, 1-2. Y el Madrid ganó 3-2 al Celta. Ahora iremos al partido, pero se mantiene vivo. Está a 4 puntos del equipo culé. Eso sí, hay que ganar sí o sí en Barcelona para estar en la pelea por la Liga.
Sí, le hubiera gustado llegar al Real Madrid a este partido, al menos dependiendo de sí mismo, que la posibilidad de disputar la Liga, o por lo menos de ganarla, dependiera de la victoria contra el Barcelona y ya, por supuesto, y luego ganar más partidos. Lo que pasa es que el Real Madrid, por supuesto, tiene como deber absolutamente inexcusable ganar en Barcelona y luego esperar a que el Barça pinche en alguno de los 3 partidos de Liga que van a quedar. Pero bueno, hay que pensar que del mal el menos llegan a 4 del Barcelona, y ayer Ancelotti, ya después de la victoria frente al Celta, habló de cómo ve el partido del próximo domingo, de las opciones que entiende van a jugarse en cuanto a la Liga se refiere, asumiendo que aunque matemáticamente no, sí, en la práctica va a ser casi casi un partido final.
Vamos a tener una gran oportunidad, lo vamos a preparar bien, a plantar cara en el partido de domingo. Creo que va a ser un partido, no digo decisivo, más casi.
Si usted cree que si el Madrid gana en Barcelona, gana la Liga.
Bueno, no sé, porque también si ganamos tenemos un punto de desventaja. O sea, el partido está, la liga está en la mano del Barcelona, pero vamos a tener más oportunidades si somos capaces de ganar.
Pero entiende que haya algún madridista que diga, es imposible ganarle ahora al Barça al Montjuïc.
Bueno, mira, hemos jugado hace una semana el último partido, creo que ha sido un partido competido, estuvimos muy cerca de ganar. Yo creo que no hay que inventar muchas cosas, intentar de plantear un partido serio, muy importante, obviamente, y lo vamos a plantear y lo vamos a jugar con toda la confianza del mundo. Yo creo que a pesar de todas las dificultades, el hecho que estamos ahí y que podemos pelear este partido es algo bonito.
Y un par de futbolistas que hablaron ya de ese partido del próximo domingo. Jacobo, que ayer debutó en Liga con el Real Madrid. Yo lo había hecho en Copa y en Liga de Campeones. Ayer el central jugó el último tramo del partido, como digo, con la primera plantilla. Y Fede Valverde, reconociendo que es lo del domingo en media liga o incluso el partido, como digo, definitivo, si todavía quieren aspirar al título.
Creo que es el partido del año. Al final, para nosotros, es la última oportunidad de poder ganar la Liga, de poder seguir luchando. Es un gran partido el que todo el Madrid quiere ganar y bueno, intentaremos dar lo mejor para llevarnos los tres puntos.
Bueno, está claro que media liga está en ese partido. Yo creo que el equipo va a ir con todo a ganarlo y traernos los tres puntos a casa.
Bueno, no creo que vaya a variar mucho el equipo con respecto a lo que vimos ayer. En defensa no hay más, para empezar, y arriba la cosa, hasta el minuto 60 funcionó más o menos bien. Me queda la duda de si Rodrigo entrará o no entrará en el 11, porque estaba con fiebre en el día de ayer.
Esa es, sí, ayer estuvo fuera de la convocatoria por ese proceso gripal que le dejó fuera del partido contra el Celta. Es la única duda, es un poco el debate que teníamos también antes de la final de Copa y que en aquel entonces se resolvió porque no pudo jugar Mbappé desde el principio y luego en el descanso cambió a Mbappé por Rodrigo, con lo cual, bueno, siguió jugando con dos delanteros y cuatro medios, que viene a significar que el equipo, como ayer se vio durante una hora o algo más, está más equilibrado y tiene más juego en el medio. Es la única duda, pero claro, si mete a Rodrigo, quitar a Güler, eso supone dejar al equipo seguramente un poco más desnudo en el centro del campo, con la presencia solo de Valverde y Ceballos como centrocampistas puros, porque Bellingham pues muchas veces es un jugador más de ataque. No sé, yo sinceramente creo que los tiros van a ir por el equipo que ayer puso. Tienen toda la semana para recuperar, para preparar, para descansar, cosa que el Barcelona evidentemente no va a tener porque juega mañana Champions. Así que creo sinceramente que va a repetir el 11.
Y sobre todo después del partido que se marcó ayer Güler, la verdad.
Claro.
Fue titular, empezó en la banda derecha, pero luego jugó gran parte del partido en el medio. A ver si el centrocampista que necesita para la próxima temporada del Madrid es este Arda Güler de 20 años, Carlos, porque tiene una enorme calidad con la pelota en los pies y empieza a vérsele con más pose y con más calma en el terreno de juego.
Sí, porque él, como dices, tiene una posición de partida más a la derecha, sobre todo cuando el Real Madrid no tiene la pelota a la hora de defender, es su parcela del campo que tiene que trabajar y defender. Pero cuando tiene el balón es un jugador que se desarrolla y que se desenvuelve por todo el frente de ataque. Tiene libertad para moverse más o menos por esa zona de tres cuartos del enganche, de la media punta. Y ayer se vio que seguramente no haya un jugador en el Madrid con la calidad para filtrar esos pases a la espalda de la defensa y que pueden ser tan necesarios el domingo para surtir de balones de gol a Mbappé. Así que, porque yo a Ceballos todavía le veo bajo, no le veo después de la lesión.
Todo mucho tiempo fuera.
Por eso digo que le veo que le está costando todavía volver a recuperar su mejor nivel. Así que Güler tiene pinta que se lo está ganando y que puede ser un, desde luego de futuro, seguro un futbolista importante para el Real Madrid, pero pensando ya en lo más cercano, ayer lo reconoció Ancelotti hablando mucho y bien de él, Güler, y por supuesto candidato a ser titular el domingo en Barcelona.
Güler, pues por lo que está haciendo ahora, puede jugar, cierto, en el partido de domingo, no hay ninguna duda en esto, va a competir para ser el once inicial. Ha sido una progresión natural de un jugador que tiene ganas de jugar en el Madrid, que tiene mucha calidad, que ha trabajado mucho, nunca ha perdido la confianza, porque es evidente que el Güler de septiembre no es el Güler de hoy. Ha cambiado mucho también su perfil físico, es un jugador mucho más contundente a nivel físico, la calidad la mantiene, ma ha sido una progresión bastante normal y natural de un joven en el Real Madrid. Aquí hablamos de jugadores que son muy jóvenes. En la historia del Real Madrid y de los grandes jugadores dice que hay que, lo he dicho ya, hay que chupar banquillo para ser un titular indiscutible del Real Madrid. Yo creo que el banquillo lo ha chupado bien, no le ha molestado chupar el banquillo y ha progresado muy bien. Creo que hace dos meses tirado un palo alrededor de él, a lo que estaba alrededor de él, le he tirado un palo hace 2 meses y creo que ahora tengo que felicitarle porque creo que con él han hecho un buen trabajo.
20 años recién cumplidos en el mes de febrero y efectivamente hace poquito le di un palo al entorno como diciendo que le estaban perjudicando con meterle tanta presión, ¿no?
Sí, bueno, es un poco el entorno más cercano y luego ya lo que no es controlable por parte de ningún futbolista, que es la presión que puede tener por parte de la prensa turca y de todo el entorno que se maneja allí en su país, porque claro, para su selección es un futbolista absolutamente indiscutible y el que no juegue en el Real Madrid compromete a la selección o al juego de la selección. Pero bueno, el chico, la verdad que yo no le he oído nunca públicamente una mala palabra, un mal gesto, y ahora mismo, pues como ocurrió el año pasado por las circunstancias, jugó mucho en el tramo final, es verdad que el año
con
pasado
con poca presión,
claro, es verdad,
estaba el título decidido.
Eso es verdad, pero es verdad que el año pasado recordemos que no empieza a jugar con el Madrid hasta enero porque viene de una lesión cuando le fichan del Fenerbahce de 5 meses, una lesión grave. Entonces claro, eso también le ralentizó mucho su incorporación o su adaptación al Madrid. Este año la cosa ha sido mejor en cuanto a lesiones, pero no ha jugado mucho más hasta ahora.
Y la pregunta del millón, Carlos, ¿qué diablos pasó ayer? Durante una hora, 65 minutos, el Madrid juega un buen partido de fútbol, se pone 3-0 arriba, hay cambios lógicos también en Ancelotti, porque primero Asensio venía con fiebre,
estaba tocado.
Tuvo que retirar y había que dar descanso a algunos jugadores. Pero chico, los últimos 20 minutos, con Aspas repartiendo juego por todas partes, 3-2, tuvo que aparecer Courtois y por momentos pensamos que llegaba el empate a 3.
Sí, bueno, es un poco la zozobra, diría que a raíz del gol del Celta, que llega en el minuto 24 de la segunda parte, que es un gol un poco churro, porque es un córner mal defendido.
Que no era córner,
eso lo primero. Luego saca bajo palos mal Lucas Vázquez y aparece el central del Celta, Javier Rodríguez, y la mete. Y a partir de ahí le vienen los miedos, pues como le pasó el día del Alavés,
igual,
como le pasó incluso en Copa contra el Leganés, que se puso 0-2 y el Leganés le empata 2-2 y casi se van a la prórroga si no es por el gol de Gonzalo, o como le pasó contra el Celta en el Bernabéu en la Copa, también 2-0, 2-2 y a la prórroga, y en la prórroga pues al final resolvieron in extremis. No sé, tiene estos momentos de desconexión, no sé si porque piensan que el partido está resuelto. Es verdad que con el 3-0 Güler tiene el 4-0 en una jugada con Mbappé en una pared que hace un parado en Guaita, y alguna llegada más peligrosa de Bellingham que resolvió mal el último pase, incluso una volea de Mbappé, pero al final se bloquean y empieza el miedo. Habló Valverde ayer después del partido, fue súper autocrítico porque volvió a reconocer que esto le viene pasando al Real Madrid durante gran parte de la temporada. Y hay que mejorarlo, incluso llegar a reconocer, bueno, sí, hemos ganado con un par de golazos, pero hay que mirar por el bien del equipo y reconocer que esto hay que mejorarlo.
Era importante ganar, creo que hicimos un primer tiempo muy bueno, después nos vinimos abajo, son cosas que no pueden pasar. Ya nos ha pasado muchas veces en este torneo, en la Liga, en Champions, dejamos muchos minutos para que el rival se acomode, se sienta cómodo. Y bueno, nos pusieron en mucho apuro. Creo que mucha actitud a la hora de defender. Y bueno, y eso nos faltó mucho en la segunda parte y eso hay que mejorarlo. Golazo, al final nos dieron la victoria. Pero bueno, yo también miro el equipo y hay que seguir mejorando.
Pues eso, mejorarlo porque le viene pasando al Real Madrid en varias ocasiones esta temporada. Y es un problema que a veces le ha pasado... como le ocurrió en la final de Copa, que no sabes por qué no sale a los partidos excesivamente bien enchufado. Otras veces le pasa en las segundas partes. Ayer, por ejemplo, es verdad que algunos futbolistas acabaron muy mermados físicamente, pero tampoco es una explicación lógica decir, no es que llegan, está muy cansado el equipo. Bueno, en la final de Copa no se le vio cansado en la segunda parte.
En la segunda parte jugó mucho mejor.
Por eso digo que tiene esas desconexiones, es un equipo un tanto imprevisible, con lo cual...
La verdad que sí.
Pues ya veremos lo que pasa el domingo.
¿Qué plan tiene el Madrid para esta semana? ¿Hoy descansan?
Hoy descansan, mañana vuelven a las 4 de la tarde y ya sin solución de continuidad, toda la semana trabajarán en su ciudad deportiva. El viaje está previsto el sábado por la tarde, porque el partido es prontito, 4:15 del domingo. Ayer no vieron amarilla los apercibidos.
Es
Era importante porque Lucas y Tchouaméni estaban apercibidos y, claro, está la defensa como está. Si vieron amarilla ya hubiera sido el acabose. Así que, afortunadamente para Ancelotti, podrá contar con esa defensa, que es una defensa, vamos, si lo dices en agosto...
No te lo crees.
No está ni Carvajal, ni Militão, ni Rüdiger, ni Mendy.
Esa es la realidad. Y el Barça ha viajado esta mañana hacia Milán porque mañana tiene la vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones frente al Inter. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, a eso de las 12 ha salido el Barça del aeropuerto del Prat rumbo a Milán, donde esta tarde a las 6:45 comparecerá Hansi Flick acompañado de Dani Olmo para posteriormente a eso de las 6:30 entrenar sobre el Giuseppe Meazza, un Giuseppe Meazza en el que solo han ganado el Milan y la Roma esta temporada y en el que el Barça solo ha ganado una vez en las últimas 5 visitas. Y lo buena noticia para Hansi Flick es que podrá contar con Lewandowski, que ya ha recibido el alta médica y ha entrado en la convocatoria. Eso sí, sigue siendo baja Balde, además de Ter Stegen, porque recordemos, no pueden ir ni, o sea, no pueden, digamos,
no está inscrito en la competición, creo.
Eso es. Sí, pero podría ir, pero debería desinscribir, digamos, para ese partido a Chesney, por lo cual, como no pueden ir ambos a la vez, sigue siendo Chesney el portero titular. Ter Stegen no viaja de momento con el equipo. Y eso sí, como decimos, el Barça solo ha ganado una de las últimas 5 veces en un campo contra un rival que tiene una buena noticia, y es que Lautaro, en principio, estará disponible, y según apuntan desde Italia, le habría comunicado a Simone Inzaghi su disponibilidad, y de hecho subió ayer una foto a redes sociales entrenando en el gimnasio, poniendo un relojito de arena y una batería cargada, unas pilas cargadas del toro italiano, perdón, argentino, que en principio podría estar mañana disponible.
Gran noticia esta, sin duda, para el Inter, que ganó su partido 1-0, también ganó el Nápoles, así que el Inter sigue segundo en el Scudetto a 3 puntos del equipo de Antonio Conte. 1:25, en un momento estamos con el Atleti.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid. Raya que te metes. Vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos. Todas. La cocaína destroza todo lo que quieres. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música.
En las tardes del fin de semana, además del deporte,
Todo Música.
Te ofrecemos todos tus recuerdos musicales.
Onda Madrid Todo Música.
Discos de oro, bandas sonoras, canciones que hablan de Madrid.
Allá donde se cruzan los caminos.
Y siempre con un 50% en nuestro idioma.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música. Todo Música.
Esto es Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Todo Música, Todo Música.
El partido de la 1 en Onda Madrid con José María del Toro.
El Atlético de Madrid ocupa la tercera plaza con 67 puntos. Está a 8 del Real Madrid, que es segundo, y tiene 6 de ventaja sobre el Athletic de Bilbao, que suma 61, y ayer no pasó del empate a 0 en Anoeta frente a la Real Sociedad. Nuevo, decepción en Vitoria, ya no solo por el empate a 0, sino por la imagen que ofreció el equipo rojiblanco. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se le está haciendo largo este final de temporada al Atleti, ¿eh?
Sí, tal vez demasiado largo. Un partido como otros que ha realizado esta segunda vuelta fuera del Estadio Metropolitano. Iba a decir que ridículo, pero lo voy a decir. Creo que fue un partido ridículo del Atlético de Madrid. Falta de fútbol, falta de calidad, a lo mejor incluso falta de objetivo claro. Al estar ya tan alejado de la cabeza, falta ese tipo de argumento para salir,
¿no?
Para salir al terreno de juego, hacer
la primera parte fue un bocadillo de chapas, bueno, por los dos, no hubo una ocasión de goles,
nada, ni un disparo a portería, y en la segunda parte mejoró algo, pero tampoco es para tirar cohetes.
Para donde Sivera, remate del Englet.
Del Englet, sí. Y por el otro lado, dos disparos de Quique, sí, García e intervenciones de Jano Black.
Eso,
y ya está.
Esto, o sea, es todo.
No hubo nada más en el partido. Si no encuentra espacios el Atlético de Madrid en determinados choques, lo pasa realmente mal, por lo que te he dicho anteriormente, por esa falta de calidad y por esa falta de fútbol. Y lo peor, que Julián Álvarez, que estaba percibido, vio primero cartulina roja. El VAR llamó al colegiado Le enseñaron cartulina amarilla y se va a perder el próximo compromiso ante el conjunto de la Real Sociedad. Y te voy a explicar que lo que le sucede al Atlético de Madrid le sucedió este fin de semana ante el Alavés, le ha sucedido muchas veces. Por ejemplo, llevamos 14 partidos de liga en esta segunda vuelta, tiene 6 victorias, 5 empates y 3 derrotas, es decir, una mala segunda vuelta del Atlético de Madrid. Ha perdido en lo que llevamos de campaña 4 puntos ante el Español, 3 puntos ante el Leganés, 3 puntos ante el Getafe, 3 puntos ante Las Palmas y 2 puntos contra el Alavés. En total, simplemente te he dicho esto, 15 puntos.
Sí, sí.
Ahora mismo estaría, si no liderando, casi liderando.
Que fue campeón de invierno, recordemos.
Claro, es que fue campeón de invierno y empieza la segunda vuelta después de ganar a Osasuna, siguiendo siendo líder de la primera división. Creo que fue el primer partido de la segunda vuelta contra el Club Deportivo Leganés cuando pierde su primer partido, aquellos 15 que enlazó consecutivos venciendo, ahí perdió y la verdad es que la segunda vuelta del Atlético de Madrid es para hacerse la mirar.
¿Te dice algo lo de que Jiménez lleve dos partidos consecutivos en un solo minuto?
Me dice que le tomó la matrícula Diego Pablo Simeone después del partido ante la Unión Deportiva Las Palmas y creo que no fue el culpable de que se encajara ese gol, a mi entender. Pero sí, me dice que el Atlético de Madrid creo que tiene la intención de renovar mucho la plantilla también este próximo verano.
Sí, va a ser un verano movido.
Que van a venir, yo creo que al menos dos centrales, que al margen de que se marchen Vichel y Azpilicueta, Reinildo, que acaban contrato, Lenglet, que también acaba contrato porque estaba cedido por el FC Barcelona, van a venir un par de centrales y puede que José María Jiménez, que ya lleva muchos años en el Atlético de Madrid, si llega una buena oferta, el Atlético de Madrid se sentaría a escucharla y tal vez también estemos viviendo los últimos meses de José María Jiménez como futbolista del Atlético de Madrid, quién sabe.
Va a haber mucho movimiento y va a haber cosas imprevisibles seguramente que van a pasar de aquí a, bueno, cuando finalice la temporada, aunque luego llega el Mundial de Clubes y también hay que acometerlo, lógicamente, ¿eh? O sea, tampoco es una temporada al uso, claro. Es que...
No es una temporada al uso, evidentemente. Luego estará el tema de las vacaciones antes de comenzar la próxima temporada y va a ser, como te digo, un verano realmente calentito. Fíjate que para este verano, ya lo hemos explicado varias veces, que la UEFA va a dejar para ese Mundial de Clubes hacer un par o tres de contrataciones. Sí. El Atlético de Madrid ahora mismo tiene apalabrado a Alex Baena y a el Cuti Romero. Son dos jugadores con los que ha llegado a un total acuerdo el Atlético de Madrid. ¿Qué falta? Pues claro, llegar al acuerdo con el Tottenham y con el conjunto del Villarreal, que va a ser lo más difícil. Y estamos hablando de por lo menos casi 100 millones de euros si vienen los dos jugadores, tanto el Cuti Romero como Alex Baena. Alex Baena puede venir por unos 40-45 millones y por el Cuti Romero, en principio, dicen que el Tottenham pedirá 70.
Brevemente, ¿algo más, Bonilla?
Pues simplemente que las peñas de Atlético de Madrid siguen con su cruzada contra la UEFA, a cuenta de lo sucedido en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones y el famoso penalti de Julián Álvarez. El nuevo paso dado por la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid tiene que ver con una campaña de captación de donaciones económicas a través de venta de camisetas, una venta de camisetas donde se puede leer UEFA Gate, para seguir intentando sufragar esos gastos que supone el ir a denunciar a la UEFA.
Vamos con el Leganés, hablamos enseguida del empate a 2 frente al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, pero es que la vuelta ha sido tremenda, ha sido uno de los muchos afectados, la plantilla del Leganés, la expedición del Leganés por el sabotaje a la línea AVE que se produjo en las últimas horas. El equipo estaba en Sevilla, había jugado por la tarde, creo que tenía un AVE hacia las 9 más o menos y creo que han llegado a Atocha a las 6:30 de la madrugada. Mario Ruiz es un compañero de prensa del Club Deportivo Leganés que ha sufrido toda esta peripecia. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
6:30 habéis llegado a Atocha.
Aproximadamente 6:30, sí. Sí, sí.
Madre mía, ¿teníais a las 9 más o menos el tren?
A las 8:54 exactamente, teníamos prevista la salida.
¿Y qué ha pasado en todo ese tiempo?
¿Qué ha pasado? Que se ha hecho un viaje larguísimo. Mira, a las 8:54 teníamos la salida, como te decía, y nada, a los 10 minutos de estar sentados nos informan por megafonía que hay un problema en la infraestructura. O sea, no te llegan a ser exactos cuál es el problema, pero que se va a retrasar media hora la salida. cuando vemos que el tiempo va pasando y que pasan esa media hora y no salimos, bueno, ya nos vuelven a informar de que ha habido un robo de cable. Entonces, cuando ya después de ya no saber uno cómo pones en el sitio, intentamos abandonar los vagones, estar de pie, tomar el aire fuera, hasta las 6:29.
Madre mía, pero ¿estáis mucho tiempo en Santa Justa o una vez que salís ya todo va del tirón? ¿Cómo es?
En Santa Justa estamos cerca de 2 horas y media, te diría que más de 2 horas y media ahí parados.
Y después salís, pero el tren tarda mucho más de lo habitual, entiendo, ¿no?
Sí, después salimos, creemos que ya va a ser un viaje del tirón, de hecho en la pantalla te pone que una vez se pone en marcha te pone que la llegada es a las 2:32, pero van sucediéndose parones. De hecho, yo el último que recuerdo que fue largo fue ya en Ciudad Real parada, que incluso estuvimos como cerca de 30 o 40 minutos parados, y además desde la megafonía nos dijeron que si queríamos salir afuera que podíamos hacerlo.
Madre mía, o sea que ha sido una peripecia toda la vuelta y la gente ha llegado muy cansada, claro, ¿no?
Tal cual, te lo podrás imaginar.
Hoy día de descanso, menos mal, no sé si ya estaba previsto o lo ha decidido Borja sobre la marcha, pero al menos podéis retomar fuerza, sobre todo la plantilla, ¿no?
No, claro, se ha tenido que decidir sobre la marcha, no estaba previsto dar descanso, pero en la situación en la que llegamos lo mejor era que los jugadores descansaran y ya será otro día, mañana.
¿Cómo venía la gente después del empate?
Bueno, la gente venía con ganas de victoria. Ahora mismo lo que quiere la gente es sumar de 3 y poder alejarse del descenso, ¿no? Y conseguir esa ansiada permanencia. Pero bueno, ya enchufados para el partido del domingo contra el Español.
El domingo, finalísima contra el Español en Butarque. Mario, descansa, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Mario Ruiz, compañero del Departamento de Prensa del Leganés. El partido tuvo un epílogo tremendo. En el minuto 95, con empate a 2, Diomandé, el chaval jovencísimo de la cantera del equipo pepinero, tuvo una ocasión clarísima sin portero.
Mitrovic, que la pone en largo. Sí, puede pegarla. Sí, madre. Vamos, el Leganés. La pega el balón a puerta. ¡Fuera! La ha tenido Diomandé para el 2-3. La ha tenido el Leganés para ganar el partido en Nervión.
Yo quería preguntarte sobre la última jugada caótica que ha tenido ahí el Leganés. Y si ha sentido ese miedo de que llegue esa derrota.
Miedo no, cagazo. Cagazo. ¿Me entiendes? He sentido. O sea, que ya te lo puedo decir.
Miedo no, cagazo, es Joaquín Caparrós, el entrenador del Sevilla. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sufrió el Leganés, pero consiguió empatar el partido a 2 y después tuvo la victoria en el último momento con este chico que ha aparecido en la última parte de la temporada y se le presentó la ocasión del 2-3.
Sí, bueno, es un chaval muy joven, solo tiene apenas 18 años. Bueno, salía en la segunda parte y bueno, pues le pudo la inexperiencia. Se vio solo ante la portería, de hecho lo hizo muy bien porque le roba el balón, sí, al portero del Sevilla y bueno, pues no ve que vienen dos compañeros.
Tiene dos rivales delante, pero tiene dos compañeros a la derecha.
Óscar Rodríguez y Roberto López, que luego se lamentaban como diciendo, aquí estábamos los dos, y bueno, pues pudo ser la sentencia para el Leganés y 3 puntos que hubieran cambiado mucho el panorama para el conjunto pepinero, porque ahora mismo pues un punto no les saca de pobres, ¿no? Se quedan a 4 puntos de la permanencia a falta de 4 jornadas, pero es verdad que no se pierde y que todavía sigue habiendo opciones y muchos puntos por delante. Se puso muy bien el partido, además en el minuto 7 marcaba Munir, nada más empezar el partido, después empataba Quique Salas, tuvo muchas ocasiones el Sevilla de haberse adelantado en el marcador.
Estuvo muy bien Dimitrovic, ¿eh?
Estuvo espectacular, sobre todo en un mano a mano con Luque Bacchio, y luego en la segunda parte el Sevilla marca el 2-1 con el gol de Isaac, y a los 3 minutos reacción rápida otra vez el Leganés para conseguir el empate a 2, Javi Hernández, que marcaba su primer gol en esta liga, así que un punto, y bueno, pues Borja Jiménez hablando de esa jugada que pudo marcar la ocasión de Diomande que mandó fuera y que hubiera supuesto los 3 puntos.
Chico muy joven que acaba de llegar a esto, y ahora hay que darle cariño porque estaba destrozado. Podía haber elegido mejor, casi seguro, y 3 puntos para nosotros ahora en este momento eran muy importantes. Y te quedas con esa sensación agridulce, sobre todo porque es lo último que pasa. Creo que el Sevilla también en la segunda parte ha tenido situaciones con paradas muy buenas de Marco y que podía haber sido el resultado de otra manera. Con el 2-1 el equipo ha vuelto a demostrar que quiere, que está muy vivo, y pensamos en Español y en ganar y tener 34 puntos que nos va a hacer depender de nosotros mismos.
Hay que quedarse con eso, que luchan todos los puntos, pero hay que sumar de a 3. Jorge Sainz hablaba en el micrófono de DAZN.
La situación en la que estamos no nos saca de pobres. Lo que nos viene pasando ya de varios partidos, ¿no? Que son detalles, no solo por la última que hemos tenido, sino son muchos más. No es un solo jugador, si un día le toca a uno, otro a otro. el equipo en general y no estamos siendo capaces de, bueno, pues de perfeccionar esos pequeños fallos que nos están perjudicando mucho y tenemos que espabilar ahora en casa y ganar. Sí,
finalísima, el domingo a las 2 de la tarde ante el Español, luego le quedará también el partido contra el Villarreal, Las Palmas y Valladolid. Borja hace estas cuentas.
Las cuentas son ganar dos de los partidos en casa que tenemos, o sea, los dos, Español y Valladolid, la última semana, y ganar uno de los dos que tenemos fuera. Y si es el de Las Palmas, pues todavía mejor, porque es un rival directo. Pero bueno, es que tenemos que ganar el primero, que es el del domingo. A partir de ahí es ir haciendo cuentas, centrarnos y focalizar todas nuestras fuerzas en ganar al Español el domingo en casa con nuestra gente.
Hoy jornada de descanso, como hemos escuchado, obligado por las circunstancias y ese retraso en el AVE. Mañana empezarán a trabajar en ese partido ante el Español. Recuperará a Altimira y Cissé, que estaban sancionados ayer, y esperemos que también a Miguel de la Fuente, que se quedó fuera de la lista.
La resaca del Rayo del Getafe y Bendistinta. Ganó el Rayo 1-0 al Getafe el pasado viernes en Vallecas. El Rayo está en este momento en zona europea de Conference, es octavo con 44 puntos, Alejandro.
Sí, necesaria la victoria del Rayo ante su gente en Vallecas, un Rayo que recordemos llevaba sin ganar desde el 29 de marzo cuando lo hacía en Vitoria ante el Alavés y no lo hacía en casa desde el 7 de febrero ante el Valladolid. Una victoria para continuar en esa pelea a falta de 4 partidos de estar en Europa, como tú bien decías. De momento octavo es con 44 puntos, empatado a 44 con Mallorca y Osasuna, aunque los mallorquines juegan esta noche en Montilivi ante el Girona y recuperarían esa octava plaza, aunque el Rayo también a 2 puntos del Celta de Vigo, que en estos momentos es séptimo. Esta semana visitará el conjunto de Íñigo Pérez a la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo que está jugándose la vida para conseguir la permanencia, y para este encuentro no podrá contar Íñigo Pérez con Patecís, que vio la quinta amarilla.
El Getafe, cuarta derrota consecutiva.
Sí, continúan sin conseguir esos 42 puntos que le hagan sellar definitivamente la ansiada permanencia. 39 tienen los azulones, aunque de momento están a 7 de Las Palmas con 32 puntos, equipo que en estos momentos ocupa la 18ª posición, y quedan por jugarse 12, por lo que prácticamente se encuentran salvados, aunque no consiguen los getafenses esa victoria que les dé la tranquilidad definitiva en una semana en la que de nuevo jugarán a domicilio. Esta vez visitarán al Valencia en Mestalla, un encuentro en el que José Bordalás no podrá contar con Gené, que fue expulsado en Vallecas, con Arambarri, que vio la quinta amarilla, tampoco con Uche, que cumplirá su tercer partido de sanción, y veremos cómo evolucionan los lesionados Juanmi, Diego Rico y Cova, que no entró en la convocatoria.
Balón Andrés, 3 segundos para llegar al final. Penetra Andrés, absorbe el contacto contra el cristal. Y esto, qué bien lo hace. Anotando Andrés Rafael Feliz.
Andrés Feliz, que fue sin duda el gran protagonista del partido en baloncesto. El Real Madrid ganó 96-89 al Valencia. Mantiene el liderato de la Liga ACB en un partido que tuvo un prolegómeno luctuoso por el fallecimiento de un mito del Real Madrid de baloncesto, Rafa Rullán, que falleció a los 73 años tras haber ganado 32 títulos con la camiseta del equipo blanco. Un abrazo fuerte aquí, desde aquí, para toda la familia y los amigos de Rafa Rullán. Y Miguel, el Madrid, que sigue ganando partidos, 17 consecutivos lleva ganados en Liga ACB.
18, de hecho. Una más. 18 consecutivas, no pierde desde marzo del año pasado, y de hecho, si gana el siguiente, ya será el líder matemático de la Liga ACB. Por lo que en el partido de ayer, como tú bien comentabas, la estrella fue Andrés Feliz, que realizó unos números increíbles. 19 minutos solo, es decir, no jugó tampoco todo el partido, ni mucho menos, pero realizó 20 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 26 de valoración. Y fue clave para resolver un partido que estaba muy igualado en el tercer cuarto, 46-46, frente a un Valencia Basket, que recordemos que lleva ahí arriba toda la temporada y es un duro rival, y que Andrés Feliz decantó a favor de los blancos, con 8 puntos prácticamente seguidos, poniendo un 74-63, que junto a Tavares, Campazzo y los habituales, el Real Madrid llegó a poner 19 puntos arriba al equipo a 4 minutos del final, dejándose llevar un poco y terminando con ese 96-89. Pero como decimos, el héroe Andrés Feliz, que va mejorando conforme pasan los partidos, le costó adaptarse, pero poco a poco va recuperando y cogiendo mucha confianza, y tras el partido agradecía sobre todo el apoyo a sus compañeros.
Bueno, orgullo y también gratitud hacia mi compañero, que obviamente son los que han creído en mí, mientras en el cuerpo técnico completo ha creído en mí desde un principio, y bueno, contento de poder ayudar al equipo. Esto no para, esto es baloncesto, y lo hay que mantener la colectividad estando juntos y seguir creyendo. Ahora tenemos que ser más equipo que nunca y seguir creyendo uno en el otro y estar juntos hasta el final, que la liga es nuestro objetivo ahora mismo.
Su objetivo es la Liga, una Liga a la que, como hemos comentado, si el Madrid gana un partido más, ya asegura esa primera plaza, por lo cual le preguntaban a Chus Mateo después del partido si es sencillo mantener esa competitividad, y hemos escuchado que él mismo decía que tratarán de llegar al mejor nivel a sus playoffs. Lo bueno, que para llegar a ese nivel tiene que recuperar el nivel de algunos jugadores, él mismo decía, y lo bueno, como decimos, es que tiene a jugadores a un gran nivel, como Andrés Feliz, al que así halaga a Chus Mateo.
Estoy muy contento con su rendimiento, muy contento por él a nivel personal, porque creo que es un tipo también que se deja siempre el pellejo y que siempre trata de dar lo mejor para el equipo. Da muchísimo. Tiene una fortaleza física para su estatura que en ocasiones nos da balones extra y que consigue meter canastas inverosímiles en ocasiones por su físico, ¿no? Está dirigiendo muy bien, está defendiendo muy bien y la verdad que todo ahora mismo con él es, pues, serían loas.
En Primera Federación, Cari Cruz para los nuestros.
Efectivamente, sí que pudo lograr los Estudiantes, pero no lo logró Fuenlabrada, que cayó, aunque recordemos que no se juegan gran cosa, ya un poco pensando de cara a esos playoffs.
Motor Fórmula 1, Gran Premio de Miami, ganó el australiano Piastri, Norris segundo, Russell tercero, Carlos Sainz noveno, Fernando Alonso décimo quinto, Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, sexto Gran Premio de la temporada en Miami. Caótico el sábado bajo la lluvia. Recordemos que ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso pudieron puntuar en la carrera del sprint, donde ayer Carlos Sainz finalizaba noveno en meta, pero no terminó nada contento. En Corralito mostró toda su frustración, y es que por radio le explicaron que Albon no le iba a adelantar en carrera, nada más lejos de la realidad, porque el piloto tailandés hizo caso omiso o no entendió la comunicación. Lo cierto es que además venía ya de lejos, porque en el arranque de carrera, Carlos Sainz fue tocado por su compañero, lo cual mermó a nivel aerodinámico, sobre todo, el rendimiento de su monoplaza. Si a eso sumamos el error del día anterior con los neumáticos en clasificación, lo que hizo a Carlos Sainz salir con neumáticos gastados en carrera y perder competitividad en esas primeras vueltas, pues se tradujo en ese malestar que Carlos Sainz expresó buscando mejoras a nivel técnico, sobre todo de cara al futuro. Por parte de Fernando Alonso, fin de semana para olvidar, incluso con ese trompo sin él en la vuelta 10, no podría haber albergado esperanzas de puntuar, porque este Aston Martin es ahora mismo el peor coche de la parrilla. Fueron, de hecho, los dos últimos entrando en meta y donde ya miran al futuro esperando que en Imola lleguen evoluciones. Por arriba, triunfo incontestable de Piastri, tercera victoria consecutiva, cuarta de la temporada para ser un líder con 16 puntos de ventaja sobre Norris, y donde Russell, que fue tercero en meta, recordemos, llegó casi 40 segundos de los dos McLaren, lo que deja a las claras la diferencia de competitividad ahora mismo entre McLaren y el resto. En 15 días llegamos a Europa con el Gran Premio de Emilia-Romagna. Allí se esperan evoluciones para todos. Un abrazo muy fuerte.
Volvemos al fútbol, territorio Madrid al tanto. Comenzamos por la Primera Federación. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Solo quedan tres jornadas para el final del campeonato. El Castilla le ganó 3-2 al Marbella y es octavo con 49 puntos a 4 de la promoción. Y juega frente al Mérida este fin de semana próximo, ¿no?
Así es, se lo comentaba Raúl González Blanco, ahora le escuchamos en rueda de prensa, y es que el Castilla dependería de sí mismo para estar entre los cinco primeros por, lógicamente, los cruces que se van a producir también en las primeras posiciones de la tabla clasificatoria. El primero, pues el próximo fin de semana en Mérida,
que es cuarto.
Tiene que conseguir el Castilla sumar los tres puntos. Muy buen partido del Castilla ayer en el Di Stéfano, también con muchas ausencias, con muchas ocasiones para haber matado el partido en la primera mitad. Podían haber sido fácil 4-0 al descanso, pero al final pasaron apuros porque el Marbella tiene un buen equipo, es un buen equipo, y al final recortó tanto que acabó pidiendo la hora el conjunto de Raúl González Blanco. Marcó Gonzalo, que se mostraba así de contento en nada más acabar el partido.
Bueno, una valoración positiva. Yo creo que eran unos tres puntos muy importantes, viendo los resultados de los otros rivales. Nos colocamos a 4 de playoffs, quedan 3 partidos, con un objetivo claro, y vamos a luchar hasta el final para poder lograrlo. Totalmente. El gol tempranero, pues, siempre nos da confianza, reflejo de todo el trabajo que venimos haciendo durante la semana, apretar desde el principio, pero es verdad, como bien dices, que no nos podemos confiar. Aquí todos los rivales, como hoy el Marbella, tienen calidad, son intensos, siempre van a ganar el partido, y hoy nos lo han puesto muy complicado, pero nos llevamos unos buenos, muy importantes 3 puntos.
Sí, el Castilla va a jugar en estas tres últimas jornadas por meterse en los playoffs. ¿Quién lo hubiera dicho en la primera vuelta del conjunto de Raúl González Blanco? Pues nosotros y el propio entrenador.
Sí, bueno, la verdad que yo creo que ¿quién lo iba a decir, no? El gran trabajo que han realizado los chicos, el gran trabajo que ha realizado el cuerpo técnico para llegar en las últimas tres jornadas y poder optar en Mérida de poder meternos. Dependemos de nosotros mismos porque hay muchas... muchos enfrentamientos, pero sí es verdad que de Mérida solo podemos salir con los tres puntos. Todo lo demás yo creo que nos complicaría.
Mejor lo tiene todavía el Atlético de Madrid B, que ganó 2-0 al Fuenlabrada en el día de ayer con toda justicia y es sexto con 52 puntos a uno solo del Mérida, que es quinto y está en promoción de ascenso.
Incluso el Atlético de Madrid tiene margen para el error en los tres partidos que quedan. Lógicamente, si suma los 9 puntos va a estar entre los 5 primeros y, bueno, un partido ayer espectacular del equipo de Fernando Torres, unido también a que el Fuenlabrada no estuvo bien. Era un partido muy complicado, pero los chicos en el Cerro del Espino prácticamente están contando sus partidos como victorias. Así se mostraba Fernando Torres y...
Iturbe, que estuvo bien, ¿eh? El portero.
Del todo. El Fuenla tuvo pocas ocasiones para marcar.
Pero con 1-0 tuvo 2-3, ¿eh?
Sí. Correcto. Hizo 3 paradones Iturbe y fue otro de los grandes del partido.
Un gran partido del equipo. Desde el primer minuto creo que hemos tenido el control. Hemos conseguido encontrar las situaciones por fuera que nos permitían llegar con mucha gente al área. Los chicos han estado muy acertados. Entonces, contento por el resultado, por supuesto, que nos permite... seguir sumando y muy orgulloso del trabajo de los jugadores que han dado un paso adelante después del último partido. Ir con la confianza que hemos salido hoy en nuestro campo, al campo del Sevilla, porque ya queda poquito y viene lo divertido.
Bueno, al final hago mi trabajo, intento hacer mi trabajo como todos, ayudar al equipo siempre en lo que se puede y muy contento en lo personal por la portería cero y por poder ayudar al equipo con las paradas. Sí, muy importante, ¿no? Vamos con la mentalidad de sacar los 3 puntos, creo que estamos muy bien, que esta victoria nos va a dar muchas alas para ir allí y hacer un gran partido.
Y lo que no hizo el Fuenlabrada, pues se lo hicieron el Castilla y la Agrupación Deportiva Alcorcón. Gracias a los resultados positivos de estos dos equipos, el Fuenla duerme fuera de las posiciones...
un punto por encima.
...de descenso, eso es. Próximo rival, el Ceuta, Nogales, al final del partido, Mister.
Bueno, ahora mismo con cierta tristeza, pero ya enfocados en lo siguiente. Yo creo que todos sabemos cómo es esta competición y sabemos lo que tenemos por delante. Creo que estamos en una posición que sabemos cuál es y a partir de ahora poder recuperarnos y prepararnos para el siguiente partido. Con lo cual, animado para seguir, que lo que queda es un reto muy, muy, muy interesante para nosotros. Bueno, 3 partidos, jugamos en casa, 2 de ellos, creo que conocemos muy bien cuándo podemos ser más competitivos y bueno, y hoy no ha sido el día donde hemos podido dar competitividad con continuidad. Bueno, pues seguro que estoy convencido que la semana que viene lo haremos.
Y se acabó el sufrimiento para el Alcorcón, que le ganó 2-0 al Yeclano, tiene la permanencia ya en el bolsillo, no va a llegar a la fase de ascenso, ganó 2-0 en el día de ayer.
Sí, en un partido que era una final y además se jugó como una final, feo el partido y al final, bueno, los jugadores de la Agrupación Deportiva Alcorcón pudieron ya liberarse, quitarse esa mochila que han tenido a lo largo de toda la temporada. 2-0, fiesta en Santo Domingo y, bueno, la gran pregunta en la rueda de prensa, Pablo Álvarez, con una victoria y media más, ya no vamos a decir ni con 3 ni con 2, sino con una y media más, el Alcorcón hubiera llegado también a pelear el ascenso. Esto decía Pablo Álvarez, el entrenador.
Nos olvidamos muy pronto de todo lo que hemos pasado este año. No sé cuántas jornadas hemos estado en descenso, pero creo que son muchas. Hemos sido colistas, no ganábamos a nadie aquí en casa en la primera vuelta. Está claro que ahora con los números en 2025 creo que somos el mejor local en este 2025. Aquí en casa estamos espectacular, está claro, pero fuera nos ha faltado esa regularidad que a lo mejor con algún punto más pues sí podríamos realmente estar más cerca de los puestos de arriba, como dices, ¿no?
Segunda Federación Grupo Quinto, ha acabado la competición regular, campeón el Guadalajara, están en la fase de ascenso Cacereño, Talavera, Rayo, Majadahonda y Getafe B, se ha quedado fuera el Navalcarnero, el San se acabó octavo, el Moscardó finalmente ha eludido el poder jugar la promoción de permanencia, menos mal porque es un mal trago, que va a jugar el Real Madrid C finalmente.
Así es, eso que el Madrid ganó por 2-1 al Illescas y a falta de 5 minutos estaba salvado, pero la reacción del Mosca fue brutal.
Tremendo, ¿eh?
Del 2-0 ante el líder equipo ya de Primera Federación al 2-3.
En el 97 el último gol.
Una cosa de locos y el Mosca seguirá una temporada más sin pasar por el play-out en la Segunda Federación. Así se vivía en el Pedro Escartín el momento del gol del 2-3 de Segovia que daba la permanencia.
Así estaba la gente del Moscardó, felices por salvar finalmente y no tener que jugar la promoción de descenso. Ya tiene rival el Real Madrid C, precisamente.
Acaba de salir ahora mismo. Será el equipo extremeño del Villanovense. El primer partido se jugará en Extremadura, la vuelta en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, algo que es bastante bueno, tanto el rival como el orden de los partidos para el equipo de José Lu.
Oye, y el entrenador del Moscardó alabó y mucho al portero suplente. Esto es totalmente inhabitual. Un chico que no ha jugado nada prácticamente en la temporada.
Creo que resume lo que ha sido la temporada del Mosca y el por qué el Mosca está en segunda federación. Bueno, Dani Alonso, el míster que ha sustituido a Javi Pols, que ha dirigido más al equipo que el propio entrenador, que ha estado siempre pulsado. Bueno, paraba la rueda de prensa y quería decir esto en torno a un jugador, Alex Fernández, que es el segundo portero, tercer portero del Club Deportivo Colonia Móscar.
Antes, si me perdonáis, quiero hacer un inciso. Me he puesto la camiseta de Alex Fernández, el portero, digo, suplente, porque no ha participado mucho en el equipo, y creo que la salud de un club, del equipo en particular, es cómo se comporta la gente del banquillo. Y desde aquí, Alex Fernández, un puto crack en todos los sentidos, ha jugado 90 minutos de 20 partidos, se ha comportado como si fuera el portero titular, y no hay más que ver la imagen de cuando paramos en el paso, era el tío más feliz del mundo, y no ha jugado una mierda, que podía estar quejándose, dando patadas, el primero que anima, el primero que viene a entrenar, el último que se va, y eso es un puto ejemplo para todos los demás.
Bueno, se ha metido el Rayo Majadahonda en la fase de ascenso a última hora y se ha quedado fuera el Navalcarnero. Sí. Qué palo para ellos.
El Getafe de milagro también, ¿eh? Sí, y sí, te voy a decir una cosa, José, lo digo con sinceridad. Creo que se ha quedado fuera el que más lo merecía, ¿no? El que más regular ha estado en la segunda vuelta, el que posiblemente mejor llegara. Pero al final el Sanse ganó 2-0 al Navalcarnero y se quedan sin poder disputar la Liga de Ascenso. Majadahonda ha sido una temporada floja y Getafe ha hecho una segunda vuelta realmente lamentable, ¿no? A nivel de resultados. Fratelli, que además se retiraba ayer, capitán del Navalcarnero, se mostraba así de hundido.
Fue muy triste, muy jodido y bueno, emociones a flor de piel, la verdad. Sí, hoy cuelgo las botas, la verdad, y pues imagínate, ¿no? Sabor agridulce y bueno, pues yo ahora mismo tengo el cuerpo destrozado.
Un abrazo para Fratelli, qué mala suerte en el último día. Gracias, Polador.
Gracias a ti.
3-5 deportes en Telemadrid que vamos a contar, Javier.
Muchos, José María. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimos nombres a partir de las 3-5 en los deportes de Telemadrid, encabezando la expedición Alexander Arnold. Se ha despedido del Liverpool de manera pública, como ya habéis contado. Es interesante ver el recorrido de cómo es esa despedida en imágenes previo paso a su firma por el Real Madrid. Arda Güler, ¿rectifica con el Ancelotti o le ha obligado el turco a rectificar con sus actuaciones? Kylian Mbappé, que va lanzado a por el pichichi de Lewandowski. Sí, hay ligas si el Real Madrid juega cuando no está desconectado, como volvió a demostrar ante el Celta de Vigo. El sufrimiento del Club Deportivo Leganés y el primer título en la historia del currículum de Harry Kane. Un goleador como se han visto pocos y que, sin embargo, solo ha podido levantar este fin de semana la Bundesliga. De alguna manera se hace justicia con su propia historia. Vamos a salpicar los deportes de muchísimas imágenes, entre ellas seguramente la más importante es la plata mundial del equipo de rugby. Y dos despedidas. Una, Rafa Rullán, falleció ayer, se le homenajeó en el madridismo, y otra, la de José Ángel de la Casa, un auténtico referente para la profesión.
A las 3-5, deportes en Telemadrid. Ahora os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Volvemos mañana a la 1:00 de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.